La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura Lechera, porque la lechería como economía regional, como economía federal, tiene los distintos puntos de vista. Porque a través de la lechería podemos hablar de una coyuntura económica, política y social a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Porque la lechería es solo una manera de hablar de qué nos pasa con lo que nos pasa a los argentinos. Porque la lechería es un ángulo de la información que luego nos solidifica. Porque la lechería es lo que nos convoca y nos evoca a poder hablar de la realidad. Por todo esto es que te doy la bienvenida a este programa, hasta las 17 horas que tenemos el placer de realizar Cultura Lechera. Y si hablamos de Cultura Lechera, te digo que obviamente estamos en esta maravillosa radio, como lo es Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que los invitamos a que estén a nivel tanto nacional como internacional. Y si no, con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes haciendo esta cultura de radio porque, en definitiva, lo que sentimos es que somos radio. Entra la introducción. Dicho cómo te podés contactar con nosotros, ya te digo, el Servicio Meteorológico Nacional. Porque el Servicio Meteorológico Nacional es también lo que nos hace y lo que nos dice que estamos en vivo haciendo este programa. Y en estos momentos te voy a dar el Servicio Meteorológico Nacional actualizado a las 16 horas. Tenemos una temperatura de 20 grados 7, una sensación térmica exactamente igual, y te doy la referencia de lo que acontece a nivel de humedad, por ejemplo, 78%, presión 1010.2 hectopascales, viento norte a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Lo que nos depara para la noche es un porcentaje de probabilidad de chaparrones de un 40%. Esto se hace extensivo a lo que es la madrugada del día sábado, en donde vamos a tener tormentas aisladas. Por la mañana va a estar mayormente nublado, por la tarde exactamente igual, y por la noche del día sábado lo que vamos a tener es también tormentas aisladas. Por consiguiente, el sábado nos depara madrugada y noche tormentas aisladas, y mañana y tarde mayormente nublado, con una mínima de 15, una máxima de 21. Luego vamos a tener el domingo con una mínima de 15, una máxima de 19, en donde mínimamente lo que desciende es la temperatura máxima. El lunes una mínima de 11 y una máxima de 17. El martes una mínima de 13, una máxima de 20. El miércoles una mínima de 16, una máxima de 20. Y el día jueves una mínima de 13 y una máxima de 18. La mayoría de los días lo que va a estar es parcialmente nublado. Yo soy Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez y mi co-conductor es Juan Melchor Trocero. Tenemos el placer de realizar este programa que hemos dado en titular Cultura Lechera. Por consiguiente, es el placer de estar haciendo una cultura de radio, porque somos radio. Y Y ahora estoy con mi co-conductor, él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de CAPROLEC, Cámara de Productores de Leche de Córdoba. Fue director de Lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner e insiste por un gobierno nacional y popular. Estamos con Juan Melchor Trocero, con Juanchi Trocero. Hola, buenas tardes, Juanchi, ¿cómo te va? A ver, ahí está, ahí estamos. ¿Cómo estás, Juanchi? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien. Ya que vos nos informabas todo del tiempo, el estado del tiempo, acá en Córdoba capital estaba haciendo 27 grados hasta hace un rato, parece que ha subido un poco.
Bien, ya nos das también el Servicio Meteorológico Nacional de Córdoba. Y eso es lo fantástico, porque eso es tener un Servicio Meteorológico Nacional. Porque si no, siempre lo simplificamos a lo que es Capital Federal. Y el Servicio Meteorológico es a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Así que siempre yo digo que estar contigo es una manera de federalizarnos. Y hoy con nuestro invitado también es una manera de federalizarnos, ¿no es así?
Así es.
Y vamos a estar con él, que es contador público, ex intendente, actual candidato a legislador por el departamento de San Justo, en representación del partido Creo en Córdoba de Todos, propuesta fin al gobierno nacional. Estamos en comunicación con Fernando Coiset. Hola, Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra, Juanchi, un placer a todo el equipo de la radio y por supuesto a esa prestigiosa audiencia. ¿Cómo le va? Gracias por permitirme salir con usted.
Gracias a vos, Fernando. Ahora te voy a dar la bienvenida, Juanchi. Juanchi.
Hola, Fernando, un gusto tenerte en el programa. Vos sabés que ya te lo había comentado, que este es un programa en donde queremos exponer la mirada de toda la gente del interior fundamentalmente, y como es en defensa de las economías regionales, y ¿no? ¿Quién mejor indicado que vos fuiste intendente de un pueblo, de una ciudad chica de la provincia de Córdoba, y hoy tenés la responsabilidad de ser candidato para defender todas esas actividades?
Fernando, en relación a lo que dice justamente Juanchi, vamos a adentrarnos en qué te dejó tu vivencia como intendente, cómo ves la situación hoy en día en el departamento específicamente de San Justo para federalizar el país.
Bueno, gracias, Juanchi, un placer escucharte, querido compañero. Tantos años de lucha por esta causa y fundamentalmente por el crecimiento de nuestra región. La verdad que siempre lo que fue la actividad política me deja gratos recuerdos, muchos aprendizajes, muchas enseñanzas y por supuesto muchos amigos, pero lo más importante es que permite ratificar el compromiso que uno tiene con la sociedad, con la comunidad, así que realmente fue una experiencia maravillosa. Y bueno, recordar que también desde ese pequeño humilde pueblo del interior recuperamos una de la industria nacional más importante del país, que fue la fábrica de tractores, que hoy es una realidad.
Sí.
Y con el apoyo de un gobierno nacional que creyó y apostó siempre a la industria nacional, en su momento en la presidencia de Néstor Kirchner, logramos el despegue definitivo y la recuperación de esa fuente de trabajo, que sin lugar a dudas fue uno de los íconos que realmente recuerdo con mucho cariño, porque si algo valoramos los justicialistas es la recuperación de la producción y mucho más aún del trabajo. Así que esa fue una de las vivencias más importantes que nos tocó vivir, con muchos amigos en común que tenemos, como Pedrito, que en su momento Pedro Sala, como José Abel, y con todos los trabajadores, con toda la red de concesionarios y con todo un pueblo que empujó para llevar adelante la producción. San Justo es un departamento que Juanchi lo conoce mucho mejor.
Sí.
Que tiene un potencial económico tremendo y que nos sorprende día a día, y que bueno, Juanchi sé que ha trabajado muchísimo al lado de toda la producción agropecuaria, que es un trabajador incansable, y bueno, todos los días nos sorprende. Ahora estamos en este desafío de seguir construyendo desde un espacio político que tiene un anclaje con el gobierno nacional, de toda una vida, de entender y estar convencido que a partir de la producción del trabajo, pero fundamentalmente de la justicia social, se puede construir una sociedad mejor.
Bien.
Así que en eso estamos comprometidos con esta fórmula y este espacio que es Creo en Córdoba, que encabezan Federico Alessandri como candidato a gobernador y Gabriel Esteves como candidato a vicegobernadora, y muchos dirigentes de mucho prestigio como Juan Montserrat, que es el representante de la Unión de Trabajadores de la Educación y muchos dirigentes más que creen que esta fuerza es la que debe gobernar Córdoba los próximos años.
¿Qué te hizo ser nacional y popular, Fernando?
Bueno, desde muy pequeño abracé lo que fue el movimiento nacional justicialista, más allá de pertenecer a una familia que marcaba y entendía que ese era el camino. Mi convencimiento vino a partir de lo que los gobiernos justicialistas le fueron dejando a la Argentina: la construcción de un país sobre las bases de la justicia social, la igualdad de oportunidades, entender que a partir de la producción se pueden construir y generar esas diferencias que necesita la sociedad para tener un futuro mejor. Así que siempre comprometido con este proyecto justicialista desde muy temprana edad, y bueno, ya ahora que ya tenemos algunas canas, lo hacemos con una perspectiva de mayor compromiso, tratando de buscar, por supuesto, una salida para todo lo que necesitamos.
¿Cuáles son los ejes de un gobierno nacional y popular y del que pensás implementar también vos en tu calidad de legislador, Fernando?
Bueno, nosotros entendemos que un departamento como el nuestro, Juanchi lo conoce bien, es fundamental trabajar en eje, como un eje clave, la producción y el trabajo. A partir de ahí creo que se puede construir una sociedad más justa. Creo que esa es lo que nos diferencia siempre. Quienes hemos vivido otro gobierno sabemos que se discuten en este momento dos modelos de país claramente diferenciados. Es muy simple: hay un modelo que pretende llevar al país a un proceso nefasto de retrogradación histórica, que es insertar al país nuevamente en un esquema conocido, que es la división internacional de trabajo, donde los pueblos deben dedicarse solamente a lo que saben hacer. Y hay un modelo de país que tuvo una incursión fuerte en el 45 con un gobierno justicialista que entendió que el proceso de industrialización era clave para poder transformar este país. Nosotros estamos comprometidos con ese esquema, con ese proyecto. Esos son los lineamientos. Tenemos toda la experiencia y tenemos todas las ganas y el compromiso de profundizar ese trabajo. El gobierno de Néstor creo que fue uno de los gobiernos que volvió a traer al país ese modelo de país, y creo que de ahí tenemos que trabajar, porque hay muchos intereses para volver y retrotraer al país al año 30. Así que bueno, en eso estamos comprometidos claramente.
Ya te paso con Juanchi. Lo único que te quiero preguntar es: ¿qué crees que le pasó al gobierno de Alberto? ¿Crees que es un gobierno nacional y popular?
Yo creo que el frente electoral debe rediscutir nuevamente los términos y el contrato de ese acuerdo que suscribimos ante la sociedad en el año 19, ratificar todos los lineamientos que tienen que ver con un gobierno nacional y popular. Hoy nos duele mucho ver que aquellos trabajadores que tienen un trabajo estable o un trabajo en blanco son pobres, y esa es una deuda pendiente que como justicialistas tenemos que resolver inevitablemente. Más allá de todas las circunstancias difíciles que nos tocaron sobrellevar, que ya no hace falta repetirlas, porque la pandemia, la guerra, esta sequía que realmente es tremenda, lo sentimos, Juanchi lo sabe bien, aquí en el interior del interior, y que son todos obstáculos que este gobierno ha tenido que sobrellevar, sin hablar de lo que fue una deuda externa que realmente no está en los anales de nuestro país. Así que todo eso creo que ha sido dificultades que este gobierno, nuestro gobierno, tuvo que enfrentar, pero desde lo político tenemos que volver a discutir este contrato que nos une como frente, para plantear a la sociedad una nueva propuesta clara y que resuelva estos problemas que están pendientes y que no se han terminado de resolver.
Bien.
Y precisamente es con quienes nosotros tenemos el mayor compromiso.
Bien. Juanchi, ahí te subimos al retorno, seguramente vas a escuchar muy bien. ¿Qué pregunta o qué te gustaría decirle a Fernando?
Antes de preguntarle a Fernando, le voy a agregar algo en respuesta a la pregunta tuya. No, Fernando lo graficó muy bien cuando preguntaste qué pasó con el, o como lo ve el gobierno de Alberto. Yo creo que la mejor síntesis la hizo Cristina los otros días en su discurso en la Plaza de Mayo, cuando dijo: este gobierno es infinitamente mejor, más allá de todas las falencias y todos los defectos y todas las cosas que faltaron, a un eventual gobierno que hubiera sido de Macri. Yo estoy convencido de lo mismo, y es más o menos la palabra que dijo, lo que está diciendo Fernando, y la gente lo tiene que saber.
Igual lo de Cristina Fernández de Kirchner fue un gesto realmente político en ese momento excelente.
Bueno, pero muy realista también, o sea, no era para quedar bien nada más, al contrario, dijo una cosa muy real. Y lo encadeno con una pregunta para vos, Fernando, para que nos cuentes, más que una pregunta, para que nos digas, haciendo referencia a lo que vos dijiste de todos los avances que tuvo la región y todo el interior del país, en realidad, en los gobiernos, en el primer gobierno, en el gobierno de Néstor y en los gobiernos de Cristina, ¿no? Y te lo grafico con una cosa para que nos cuente: ¿cómo eran los parques industriales de las ciudades pequeñas o medianas? Te pongo como ejemplo el parque industrial de San Francisco, que allá por principios de los 2000 tenía 3 fábricas adentro del parque, 2 cerradas, y después tuvieron que comprar 50 hectáreas para la cantidad de fábricas que se implantaron, ¿no? Entonces, realidad es muy cierta. Lo de que vos graficaste de Pauni en La Varilla y todo el resto de la lo veo cuando sí paso por la ruta nomás, de lo que el crecimiento de las industrias, las pequeñas y medianas y chicas y industrias chicas que hay en esos pueblos, que son, que en definitiva distribuye trabajo, da trabajo y mueve la economía de los lugares, ¿no?
Fernando,
mira, precisamente en este momento estoy sobre la ruta 19, estoy volviendo del parque industrial de San Francisco. Mirá vos la casualidad, la coincidencia. Y realmente sorprendido, he venido en este último año, he venido más de 10 veces a visitar distintas empresas, y realmente sorprende el crecimiento que ha tenido la industria en estos años. Además, ratifico los indicadores que dicen que la Argentina y el empresariado en el parque industrial de esa ciudad en estos 3 años ha tenido un crecimiento de más del 10%. Y además de eso, hablando con los empresarios, me manifiestan que en los últimos 2 años de Macri no se fundieron de casualidad por la gimnasia que adquirieron en este país durante lo largo de toda esta vida empresarial. Así que para muestra basta un botón. Yo creo que existe una mirada distinta de los gobiernos justicialistas. Yo te decía recién, cuando tuvimos que recuperar una fábrica que había quedado cerrada totalmente, y con el esfuerzo de los trabajadores, la red de concesionarios, los clientes, el pueblo completo entendió esa fábrica, en la visión de gobiernos que ya sabemos hubiera terminado desguazada, pero en la visión de gobiernos justicialistas se recuperó de una situación de una crisis terminal para ser hoy una de las fábricas más importantes de la Argentina. Eso es el justicialismo. En medio de una crisis impresionante como la que nos tocó vivir, con una pandemia, con un Estado pagando sueldo a los empresarios, con una pandemia que realmente nos hizo estar adentro de la casa, con la pandemia de Macri que nos dejó una deuda tremenda, y con todas estas situaciones hubo un gobierno nacional que apostó por el trabajo genuino a través de las empresas y de todo el empresariado de la red de trabajo genuino de industria nacional, porque hay una política, una decisión de sostener el empleo y la industria nacional. Hoy sé que existen muchas dificultades, tenemos 2 frentes muy complicados, que una es la sequía, que realmente no estaba en los planes y que hoy digamos perjudica lo que son los volúmenes de venta, y también las altas tasas de interés, y son las cosas que tenemos que corregir. Pero tenemos que dejar en claro, y hablando con los empresarios, como vos dijiste recién, en el parque industrial vemos, recién me decía un empresario, han comprado 80 hectáreas más para seguir planificando el crecimiento en este país, y eso realmente nos pone muy contentos y nos alegra. Uh-huh. Esos son los desafíos que tenemos que acompañar en este departamento, en esta provincia y en esta querida Argentina, que tiene un potencial enorme.
Fernando, ¿Schiaretti es peronista? ¿Llevó a cabo un gobierno peronista?
Nosotros desde nuestro espacio, creo, en Córdoba, creemos que Schiaretti es funcional al macrismo. De hecho, no solamente funcional, sino tiene, creemos que hay acuerdos políticos que permiten seguir construyendo un proyecto común. Así que desde ese lugar muchos peronistas nos sentimos realmente muy perjudicados cuando en el año 2019 el gobierno provincial tomó la decisión de repartir los votos de Macri desde el partido justicialista al cual pertenecimos toda la vida. Así que en eso no tenemos en claro que más allá de llevar adelante o pregonar el ideario justicialista, el peronismo de Córdoba es funcional a un modelo económico que está en las antípodas del peronismo y de un gobierno nacional y popular. Uh-huh. Y está en contra de un gobierno que tiene o pretende llevar adelante políticas que tengan que ver con la industrialización del país, porque el macrismo está en las antípodas de eso. Así que en Córdoba eso es la realidad. Nosotros, con un grupo de compañeros, entendimos que conduce el compañero Carlos Caserio, entendimos que debíamos emprender ese camino, debíamos sostener nuestras convicciones y debíamos plantear una propuesta contra toda la adversidad y todas las dificultades que se puedan plantear.
Bien. Fernando, ahora le paso a Juanchi, solo te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre Alessandri, Federico Alessandri y Sharjora?
Bueno, estamos hablando precisamente de eso. Más allá que los dos son dirigentes con los cuales hemos militado a lo largo de los últimos años, Federico es el dirigente que decidió emprender un camino y sostener las convicciones y un modelo político que es el que hablábamos recién. Creemos que Martín es parte del proyecto político de Juan y que tiene una funcionalidad con el proyecto de Macri. Además, no es algo que lo diga yo, está a las claras, está a la vista. Las últimas definiciones políticas que tuvo la alianza de Juntos por el Cambio en Córdoba no hacen más que ver la realidad de lo que estoy planteando. Hasta el propio presidente del PRO en Córdoba se pasó a último momento a las filas de Hacemos por Córdoba para ser viceintendente por la capital. Así que prácticamente no hace falta sospecharlo, es una realidad.
¿Cómo se vence el aparato, Fernando?
¿Cómo?
¿Cómo se vence al aparato?
Buena pregunta.
Solamente trabajando. Los peronistas sabemos que la vida política para nosotros no va a ser fácil, es de lucha, es de trabajo, es de compromiso. La misma Cristina lo vivió en carne propia y nunca claudicó. Así que no tenemos que claudicar y tenemos que dejar de sostener nuestras convicciones y entender que en algún momento la sociedad va a valorar y privilegiar los dirigentes que tienen una coherencia con el decir y con el hacer.
Bien.
Así que más allá de la adversidad y de que hoy las cosas no se den, tenemos que estar preparados para entender que este es un camino largo. Como decía un amigo mío, esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Así que no hay que desesperarse, hay que trabajar, hay que entender que el trabajo es de todos los días, que no hay que dejarse encandilar por esos acuerdos o algunas propuestas que realmente lo sacan a uno de sus convicciones, porque realmente la gente espera de nosotros eso, que realmente seamos representantes fiel de sus proyectos, sus propuestas y fundamentalmente de sus sueños.
Bien, Juanchi.
Sí, agrego a la pregunta tuya, que me pareció muy buena, que cómo se enfrenta al aparato. Y te pregunto, Fernando, para que lo charlemos, ¿vos no crees que se lo puede implosionar al pseudo peronismo cordobés de Hacemos por Córdoba? Y a su vez, para responderte, ¿qué de peronismo tiene Hacemos por Córdoba? Fíjate que hoy le cambiaron el nombre y le quisieron poner Hacemos Juntos por Córdoba, ¿no? Usando la palabra juntos, claro, misma de Juntos por el Cambio. La jueza no se lo permitió, entonces le pusieron Hacemos Unidos por Córdoba. Entonces ya te lo pinta de cuerpo entero cuál es el tipo de peronismo que tienen. Pero ¿no habrá llegado el momento, Fernando, de implosionarlo, o sea, desde adentro que implosione después de estas elecciones hacemos el pseudo peronismo este, hacemos unidos.
Fer,
nosotros creemos que es un trabajo que hemos emprendido, un camino que realmente tiene que dar sus frutos. Hablando con los compañeros, la mayoría entiende todo esto que estamos hablando, pero vemos también que muchos de ellos tomaron decisiones políticas para sostener sus pueblos y sus comunidades, ser parte de este proyecto del cual no se sienten identificados, y mucho menos con el proyecto nacional que este gobierno de Hacemos por Córdoba impulsa, que es el de MAPRE. Así que vamos a tener que seguir trabajando duro. Vos lo conocés bien, sabés que el territorio, cómo piensan los dirigentes del peronismo en el interior, en la capital, pero que bueno, eligieron este camino, que es el camino más corto, el camino que les permite garantizar sus espacios, y que bueno, que no es el mejor camino. Hacemos por Córdoba hoy es funcional, como vos lo dijiste, trataron hasta el último momento de poner el nombre de Juntos para poder confundir al electorado. Garza ahora mismo se reunió con Macri para garantizarle la continuidad y el compromiso que Juan tiene con él. Así que no nos cabe duda que nosotros estamos en el camino correcto, que ser parte de ese proyecto significaría ser funcional al macrismo y a un modelo económico que va a llevar al país nuevamente al desastre.
La información que a mí me llegó ayer, Fernando, tiene que ver con que Morales unió a Schiaretti con Horacio Rodríguez Larreta. Hicieron una reunión Morales, Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta.
Bueno, de eso se viene hablando el propio gobernador. Schiaretti lo ha planteado, hablar de un frente de frente, de participar en la interna de Juntos por el Cambio directamente. Esto prácticamente ratifica lo que te estoy diciendo, es una posibilidad cierta. A todos los compañeros que son parte de Hacemos por Córdoba les decimos que van a terminar siendo funcional y parte y trabajando para el interno de Juntos por el Cambio. Es realmente una locura. Así que bueno, nosotros, si vos me decís que es difícil, yo no lo veo muy difícil. Muchos compañeros, para la próxima elección presidencial, cuando vean la realidad de lo que está planteando el gobernador Schiaretti y Dallora, de ser parte de un frente de frente en Juntos por el Cambio, realmente lo van a pensar dos veces. Estoy convencido, es un camino que tenemos que transitar, recorrer y convencer y sumar. Así que para la próxima elección nacional creo que van a ser muchos los peronistas de Córdoba que van a acompañarnos en este desafío que hemos emprendido.
En relación a lo que decís, quiero decirte que el lunes yo envié a un corresponsal de Córdoba, que creo, si no me equivoco, que estuvo en Jesús María, Yarchora, y después llegó Schiaretti, y ahí se juntaron, y sorprendió al corresponsal que había menos de 2.000 personas en lo que es Jesús María. El día lunes fue esto. Si no me equivoco, lo transmití en vivo aproximadamente a las 20:15. También me manifestó el estado en el cual se encuentra Schiaretti, que no es de los mejores a nivel físico y demás. Es decir, en un Jesús María reunió a menos de 2.000 personas. ¿Eso puede ser también un parámetro de lo que puede llegar a venir?
Y lo que pasa es que parte de un proyecto político que está agotado y que además conduce al conjunto del peronismo hacia un modelo y a un proyecto político el cual el peronismo no está convencido. Está en sus antípodas, es lo que hablábamos recién. Se va a ver reflejado en cada reunión que hagan en el interior, porque la dirigencia política desde hace muchos años, yo milito en el peronismo de los 17 años, tengo 57.
¡Qué joven!
Tengo la suerte de haber participado de muchos acontecimientos dentro del peronismo, pero en los últimos años el peronismo no tiene más discusión política. Directamente se toman decisiones desde un ámbito muy muy cerrado, muy estrecho, y además para nosotros son decisiones equivocadas. El hecho de que en el 2019 el peronismo de Córdoba, en su partido, en su sede partidaria, tenga los votos de Macri, fue para nosotros un punto central, un punto de inflexión. El presidente del partido, Carlos Caserio, tomó la decisión política como presidente del partido de no prestarse esa maniobra y no ser más presidente del partido. Y muchos compañeros lo entendieron así, y actualmente se conduce directamente a ser parte de la interna de Juntos por el Cambio. Eso Bien. Ya sabemos que iba a ocurrir, que existe un acuerdo político y que de ninguna manera nosotros vamos a compartir y apoyar. Así que este camino que hemos emprendido con Federico, con Carlos Caserio, con Gabriel Esteves, con Juan Montserrat, con Olga Ruitor, con muchísimos compañeros que entienden y creen que este es el único camino posible y que va a ser difícil porque es una provincia que no nos va a dar rápidamente esa posibilidad, pero estamos convencidos que es lo que tenemos que hacer.
Bien, Juanchi.
Fernando, yo te voy a dar mi opinión, a ver si coincides en algo conmigo, y si no, da la tuya. Nuestro común amigo Juan y Martín, porque son, vos trabajaste con, lo conocí a los dos, y que son amigos, vos sabés que yo también, Juan, el gobernador, y Martín, ¿tienen algo que ver? Porque tienen un pensamiento propio ellos, cada cual, que son parecidos y disímiles a su vez, pero cuando vos caminás el interior y hablas con los intendentes que los que están dentro de Hacemos por Córdoba, que tienen otra mirada de la actividad o de cómo debe ser el peronismo, cómo debe ser la conducción a nivel de la provincia. ¿No crees que, o sea, hay una dicotomía de postura entre los intendentes? No, ni siquiera te hablo de dirigente, porque dirigente o el pueblo, la gente también, pero fundamentalmente son intendentes que hoy sacan la foto, que aparecen juntos con el candidato a gobernador, que es Yarzola, y la verdad es que piensan bastante distinto, por lo menos eso es lo que me parece a mí. Esto te lo pregunto porque vos andás recorriendo los pueblos del interior y los pueblos de un departamento común que tenemos, ¿no?
Fernando.
Yo te repito lo que digo, yo creo que muchos intendentes, la mayoría, no comparte ser funcional al macrismo, de ninguna manera. Lo que sí creo es que entienden que es el camino que les resulta mucho más fácil para poder sostener y retener sus circuitos. En ese marco, la mayoría ve en la imagen positiva del gobernador y la posibilidad que debe ser parte de ese sello político de retener su ciudad, nada más. Pero de ninguna manera veo que el conjunto del peronismo coincida con la decisión y digamos, la posición estratégica política que ha tomado el peronismo de Córdoba de ser funcional a Juntos por el Cambio. Eso es lo que yo recojo cuando hablo con los dirigentes. Lo demás se trata de una decisión de cada uno de los circuitos para poder sostener y seguir gobernando y no perder en su pueblo.
Juanchi.
¿No crees, Fernando, que a partir del 25, o sea, el día siguiente de la elección a gobernador, va a haber una libertad de acción de muchos intendentes, muchos sectores incluso de la sociedad misma, que hoy están acompañando esta fórmula para las elecciones nacionales?
Yo creo que va a haber muchos intendentes que la mayoría concluye su mandato porque hubo una ley que les impide su reelección. Muchos de ellos van a recuperar la memoria y seguramente van a volver a donde siempre estuvieron, que participar en el marco de una discusión o de un proyecto político que contemple lo que decíamos recién, un modelo y un proyecto nacional y popular, como fue siempre el peronismo. Yo creo que después de la elección de gobernador, muchos dirigentes se van a sumar y se van a proyectar en la elección nacional. De eso no me cabe duda, que va a ser así. Así que bueno, sabemos que esta es la realidad y esa es mi humilde lectura.
Bien. Fernando, Guado de Pedro declaró: en 2015 la elección tuvo un comportamiento muy, muy raro, específicamente en Córdoba. En términos formales también, hay denuncias que se han hecho por adulteración de telegramas. Luego, en el día de hoy, habló Schiaretti, después habló Luis Juez. No comento la declaración de ningún político, fue la respuesta de Schiaretti. ¿Qué opinas al respecto?
La verdad que son declaraciones muy fuertes. No es que quiera, digamos, escaparle a una opinión particular, pero no tengo información precisa sobre lo que plantea de esa elección, sinceramente.
¿Cuáles son los desafíos que afronta Federico Alessandri?
Los desafíos que afronta son muchos, entre ellos una provincia que ha tomado una deuda en dólares que realmente es preocupante en el marco de una, en el marco de los valores que registra el dólar. O sea, hoy tenemos que tener claro que la deuda que tiene la provincia de Córdoba para financiar todo su despliegue de obras públicas ha sido muy importante, muy pesada, y que se encuentra en una moneda que realmente hoy tiene una variación importante. Así que Córdoba ha duplicado, triplicado en pocos años su volumen de deuda. Además de eso, existe una deuda muy importante, que es la deuda con los que menos tienen, con los más humildes, con los más postergados. Córdoba es una de las provincias que tiene el mayor índice de indigencia del país. Tenemos que trabajar fuerte sobre eso, y la única manera de trabajar es apuntalando a la producción y el trabajo, a los emprendedores, a los emprendimientos, a los que generan valor agregado. Esa es la única manera de saldar esa deuda que Córdoba tiene con los que menos tienen, que realmente nos duele mucho, porque vivimos en Córdoba, vivimos en el Gran Córdoba, toda esa realidad que es difícil. No todo es obra pública.
¿Cómo es eso? Si somos la provincia más rica.
Tenemos que entender que esa es otra de las deudas que tenemos. Tenemos una deuda que es importante, que es la discusión de un proyecto de educación para la provincia adaptado a la nueva realidad que estamos viviendo. No solamente discutir temas salariales, sino también discutir un proyecto educativo acorde a las necesidades. Vos lo decías recién bien, en un departamento con el potencial que tiene, los nuevos planes de estudio, el proyecto educativo tiene que estar pensado para acompañar el crecimiento del sector privado y el sector empresarial, y todos los emprendedores están generando valor agregado. Así que son muchas las deudas que tiene la provincia por delante, que tiene Federico que resolver, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, y fundamentalmente lo que hablábamos recién, la deuda con la gente que atraviesa situaciones muy difíciles.
Ahora, yo lo único que veo cuando veo Schiaretti conjuntamente, que ahora lleva permanentemente a Yerjora, son obras públicas, obras de desagüe, obras, lo único que veo, fotos con obras. ¿El dinero que recibe Schiaretti no se lo da el Estado Nacional?
Eso es una discusión que nos hemos planteado dentro del gobierno nacional, porque la verdad, la cantidad de obras que nuestro gobierno nacional ha desplegado a lo largo de toda la Argentina hace que sea uno de los gobiernos federales más federales de la historia del país. Hoy en Córdoba, en todos, absolutamente todos los pueblos, 427 municipios y comunas, existe una obra del gobierno nacional. En la mayoría de los casos, el gobernador o el intendente la exhibe como propia y no dice que es plata del gobierno nacional. Pero en eso tenemos que hacernos cargo nosotros de ese error, de no hacer conocer, porque la plata y el dinero viene del impuesto de la gente. Pero es importante saber cómo la decisión política del gobierno nacional de bajar esa obra ahí a los puntos más, digamos, del interior de nuestro país. Y en la provincia de Córdoba, puntualmente, las obras más importantes se hicieron con fondos también del gobierno nacional, como el caso de la obra de Bajos Grandes, la red de cloacas, claro, de la ciudad de Córdoba, una inversión multimillonaria. Uh-huh. Así que, pero como vos decías, Alejandra, el gobierno hace un despliegue muy importante, toda su energía está puesta en la obra pública, y además en un despliegue publicitario realmente que en algunos casos es obsceno.
Te digo, bueno, que es artístico, te diría.
Yo diría que es obsceno, porque habiendo mucha gente que hoy sufre necesidades, la inversión en publicidad realmente son de los más altos del país. Los otros días,
ahora te hago una pregunta, Fernando, ¿cómo está de la periferia al centro? Porque acá se muestra mucho el centro, se muestran muchas cuestiones en lo que es marketing. ¿Cómo está la periferia en Córdoba?
Para explicar, Fernando, que Gran Córdoba es la mayor pobreza del país. la mayor indigencia que tiene Gran Córdoba, cuando estamos en una de las provincias más ricas del país. Y lo que pasa es que te muestran lo que decís vos, te mostramos la circunvalación hermosa y hay montones de cosas que, por supuesto que también, pero eso no quita la pregunta tuya, ¿cómo está un montón de los más desprotegidos, como decía Fernando, ¿no? Las clases sociales más vulnerables, que con qué se, ¿cómo llega ahí? Medio poco, ¿no?
Fernando.
Es que lo que cuando uno tiene una responsabilidad de gestión, lo primero que tenés que definir son las prioridades, en función de cuáles son los problemas que vos observás. Cuando a mí me tocó ser intendente de mi ciudad y vi que en el 2000 se cayó a pedazos todo ese tejido social a partir del cierre de todas las fábricas, entendí que toda la energía y todo el equipo tenía que estar puesto en sostener esa realidad y buscar soluciones para poder recuperar la fuente de trabajo. Tuve la suerte de encontrar dirigentes con gran sensibilidad, como te decía recién, que nos ayudaron muchísimo para poder reabrirlas, pero en ese momento mi prioridad no podía ser la obra pública, o si era, no podía descuidar los otros frentes. Por eso tenemos que entender que en Córdoba también es necesario redefinir las prioridades. La obra pública es muy importante, y creo que es necesaria, pero tenemos hoy una realidad social que es sumamente compleja, donde tenemos que poner foco, y no solamente foco, energía, sino presupuesto para poder atender esa realidad que es compleja. Un niño que hoy no puede ir al colegio porque no tiene zapatillas es realmente una realidad que es impostergable. Así que tenemos que trabajar fuerte en eso, porque golpea y golpea muy duro, y después eso se va a ver reflejado en las generaciones que vienen en muchas desazones que no van a poder cumplir realidades realmente que les va a tocar vivir.
¿Cuánto del presupuesto en Córdoba se invirtió en publicidad? Perdón, ¿cuánto del presupuesto en Córdoba se invirtió en educación? Te lo estoy haciendo en joda, ¿no? En cierto modo, estoy tratando de hacer un chascarrillo, un stand-up. Porque la verdad que el presupuesto en publicidad es hartísimo, y estoy percibiendo que el presupuesto de lo que se ha invertido en educación es pobrísimo. ¿Es así, Fernando?
Efectivamente, es así. En una sociedad que demanda más seguridad, más salud y más educación, hacer una inversión de más de 3.000 millones de pesos en publicidad realmente es algo que podría rectificarse y asignarlo para las prioridades que realmente no hay demanda en la sociedad. Esa es una de las deudas pendientes que va a tener que resolver Federico y todo el equipo cuando asuma la gobernación.
Juanchi.
Sí, ya que hablábamos de la capital, Fernando, una pregunta bien política. Creo en Córdoba va a nominar a alguien para candidato a intendente de la capital.
Bueno, se está trabajando en eso, hay reuniones, esperemos que eso se pueda lograr un acuerdo y llevar. Sería muy importante para nosotros que en la ciudad más importante de la provincia tengamos un candidato, como lo tenemos en todos lados, así que sabemos que el gobierno provincial ha postergado la elección para el 23 de julio, pero bueno, se está hablando sobre eso y seguramente va a haber novedades en las próximas horas.
El candidato hay que, la lista o el candidato hay que nominarlo, hay tiempo hasta mañana a la noche, a las 0 horas del domingo, digamos, ¿no? Tengo entendido. Sí. O sea, y sí. De acuerdo a los informes que tengo, o alguna información que tengo, todavía no hay un acuerdo para nominar a alguien como candidato, porque ha habido algún planteo de que no fuese con el mismo nombre de Creo en Córdoba. ¿Puede ser? ¿Vos que estás en la mesa chica de las negociaciones?
Bueno, eso incluso fue público, hubo algunas diferencias de criterio entre los miembros de este frente, de este espacio. Pero bueno, te vuelvo a reiterar, se está trabajando, se está dialogando y no descartemos la posibilidad de tener un criterio unificado e ir con un candidato antes de cierre lista. Se está trabajando en eso.
¿Quién te representa a nivel país, Fernando?
Mira, a nivel país nosotros comenzamos a trabajar con... Yo comencé a trabajar con el compañero Carlos Caserio a nivel provincial, dentro de ese espacio. Nosotros creamos un espacio dentro del peronismo provincial que se llama Frente Peronista Cordobés, y nosotros ingresamos a la política, al proyecto nacional, Carlos fundamentalmente apoyando y apuntalando lo que fue el frente de todo en su conformación, que llevan adelante a Alberto y Cristina. Así que estuvimos trabajando ahí duramente, y bueno, ahora seguramente el frente se va a dar una nueva discusión para ver quién va a ser nuestro próximo candidato, y ahí seguramente vamos a estar apoyando al candidato que el peronismo nacional y el frente decida.
Bien, Juanchi.
Ale, si querés que conteste, mi referente a nivel nacional es Cristina, así no quedan dudas, y quiero que Cristina sea la candidata a presidenta. Pero entonces limaríamos un montón de otras rispideces que hay hoy en el juego este, que me parece bien, porque la democracia es necesaria dentro de los partidos. Fernando, más allá de que sea necesario que tengamos un candidato a intendente de la capital, independientemente del volumen de votos que saque, me parece que unificaría. Vos sabés que la capital está muy atomizada en el tema de representaciones dentro de lo que es el Frente de Todo, ¿no? Entonces, mejor un candidato de consenso, un candidato nuevo, como surgió Federico, creo que le vendría bien a nuestro espacio, ¿no?
Coincido con vos, creo que es un momento. La misma Cristina, un gran dirigente con una mirada realmente estratégica, lo planteó. Es necesario y es la hora de que aquellos que tienen la posibilidad de aglutinar a todos los compañeros y haya una generación que asuma la responsabilidad y el compromiso de aglutinar a todo el proyecto, es importante. Nosotros con Federico y con Gabriela creemos que estamos haciendo una muy buena síntesis, y ojalá se dé esa posibilidad para lo que viene en la próxima conformación de los cargos electivos, porque sería muy bueno para nosotros tratar de darle el espacio a aquellos dirigentes, como dijiste vos, que tengan una mirada, tengan una posibilidad y tengan la fuerza y las ganas de encarnar lo que viene para esta Argentina.
Bien, quiero dar una información de último momento. Alejandra, horas después de que Sergio Massa firmara con China, expresale, esto desde el entorno directo de Sergio Massa, expresale ya sea Fernando como Juanchi, la renovación por 3 años del SWAP y la autorización para usar libremente hasta el equivalente de 10.000 millones de dólares, se concretó el primer caso de 2 empresas argentinas que aceptan pasar sus deudas a yuanes para aliviar las reservas del mercado. ¿Sabés cuál es, Alejandra? La News de Roberto Chernajovsky y Mirgor de Nicolás Caputo, que aceptaron pagar en yuanes deudas por importaciones por algo más de 630 millones de dólares. La negociación con Chernajovsky y Caputo estuvo a cargo del titular de la aduana, Guillermo Michel, que activó el acuerdo luego de que Massa consiguiera el aval chino para duplicar el monto del swap que se puede utilizar libremente. Esto es información de último momento y se las paso a ustedes. ¿Qué opina, Juanchi?
Me parece una muy buena noticia. Incluso había estado viendo esta mañana alguna noticia que había una empresa de cordobesa que también se adheriría a este sistema, ¿no? No haciendo nombre, pero estaban evaluando adherir a este sistema, ¿no?
No tiene que ser tan malo para que Chernajovsky y Caputo aceptaran pasar 630 millones de dólares de importaciones a yuanes, ¿no?
El primo Caputo.
Por eso.
Claro, me parece bien, ¿no?
Justamente desde el entorno de Sergio me están enviando la información, son las 2 primeras empresas. Por consiguiente, nos está dando un guiño en otro sentido, ¿no?
Me parece que es una apertura, a ver, Alejandra, me parece, y Fernando, me parece que una apertura necesaria, abrirnos un poco el mundo, más allá de las críticas que vos ves que hay, porque nos juntamos con los países asiáticos. Lo dijo Cristina los otros días en su discurso también, cuando habló de que no, si no rediscutimos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es imposible que avancemos de buena manera.
Bien.
Lo había dicho Néstor, que los muertos no pagan.
Sí.
Deuda. Entonces, es muy real.
Bueno, me pusieron la carita con un guiñito de ojo porque justamente Caputo es el primero que firmó el acuerdo. Querido Fernando, se cayó recientemente la comunicación, pero vamos a hacer un cierre contigo porque sabemos que estás en ruta y ya finaliza el programa. Te queremos agradecer profundamente, Fernando. Y después, ¿qué le dirías a toda la localidad de San Justo? ¿Qué mensaje le dejarías en Córdoba?
Departamento,
sí, yo le digo.
A nuestro querido departamento le diría que confíen en nosotros, que nos apoyen, que necesitamos que esta provincia y este departamento en particular, que tiene un potencial en lo productivo, cultural y social, que realmente destaca, es uno de los motores de la provincia de Córdoba, nos acompañe con la propuesta, porque nosotros vamos a tratar y vamos a hacer una propuesta para Córdoba superadora y que permita el desarrollo armónico y sostenido de este querido departamento de la provincia de Córdoba, con gente que se va a preocupar, con gente que va a trabajar, pero fundamentalmente con gente comprometida con su tierra y con sus orígenes. Así que le pedimos que nos acompañe y que allí vamos a estar devolviéndole con trabajo y con compromiso la confianza que ellos nos van a dar.
Bien, muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un verdadero placer tenerte. Ahora te va a despedir también Juanchi.
Me permitís, Fernando, yo te agregaría, en el conocimiento de causa de las realidades del departamento y de la provincia, en definitiva, que no, desde creo en Córdoba, no dejemos a nadie afuera, no dejen a nadie afuera, ningún sector afuera, tanto el del laboral, del trabajo, el empresario, el del productivo, todos, en todos lados hay gente que quiere aportar, o sea, no hay que abocarse a tener nada más que porque este no estuvo, no estará. Me parece que hay que abrir el abanico y juntar a todos los que estamos por un proyecto nacional y popular y que creemos que se puede dar, ¿no?
Fernando.
Sí, coincido con vos. En primer lugar, agradecerle esta oportunidad que me dan, saludarle a todo el equipo y a la audiencia, y bueno, ratificar lo que dice Juanchi. A esto lo vamos a poner de pie y vamos a seguir construyendo esta Argentina, pero con todos los sectores involucrados. Por eso te decía que los actores sociales, políticos, culturales y también de la producción, entre todos vamos a poner de pie y fundamentalmente sin dejar afuera a nadie. Eso es algo que nos distingue a los peruanistas, que es de trabajar en conjunto y pensando que solamente se crece armónicamente si todos trabajamos y pechamos para el mismo lado.
Bien.
Bueno, agradecerle. Gracias, Alejandra.
No, por favor, les quiero decir que superamos los 4 millones de oyentes por plataforma. Discúlpame que te moleste con algo nada más, Fernando. ¿Qué opinas, independientemente de Córdoba, de la actuación que está teniendo la Corte para con el resto de las provincias, hoy también con UNIAC?
Bueno, ha quedado claro que la Corte Suprema de Justicia ha tomado decisiones que realmente estaban fuera de su competencia. Los mismos juristas, más allá que yo no soy abogado, soy contador público, pero escuchando especialistas en constitucional, entienden que no era competencia de la Corte Suprema intervenir en esas cuestiones que son a nivel provincial. Así que realmente nos preocupa que en un Estado de Derecho tengamos una Corte Suprema que interfiere en otros poderes constitucionales cuando realmente es quien debe administrar justicia. Esperamos y creemos y estamos convencidos que estas son las cosas que también tenemos que transformar. No una justicia al servicio de los poderosos, sino una justicia al servicio de la sociedad.
Bien, gracias, Fernando. Discúlpame la molestia. Un cariño muy grande.
Un beso grande. Un saludo para vos, Juancho.
Chao.
Gracias, Fernando. Un abrazo.
Cariño. Y estuvimos con él, contador público, exintendente, actual candidato a legislador por el departamento de San Justo, en representación del partido Creo en Córdoba, de todos, propuesta fin al gobierno nacional. Estuvimos con Fernando Coiset. Y nos despedimos, mi querido Juan Melchor Trocero. Programazo, creo yo, el del día de la fecha, ¿no?
La verdad que como yo creo que puede salir un buen programa, si lo conducís vos, Alejandra, creo en Córdoba que también puede andar bien en las elecciones del 24.
Qué bien que estuviste, mi querido Juan Melchor Trocero. Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 16 haciendo cultura. ¿Qué, Juanchi?
Cultura lechera, Piaggi.
Chao, gracias, los amamos.